El vacuno de carne es el tercer sector más importante en facturación en la producción final ganadera, solo por detrás de la carne de porcino y el conjunto de las producciones lácteas. Existen en España 69 cooperativas de vacuno de carne. Las comunidades con mayor peso en cooperativas son Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Galicia y Extremadura. Octavio Gonzalo es el gerente de la cooperativa de Esa Grande en Salamanca, una sociedad prioritaria donde se integran 6 cooperativas de primer grado, y acaba de renovar su cargo como presidente de la sectorial de vacuno de carne en Cooperativas Agroalimentarias de España. Octavio, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
Acabas de renovar el cargo, como digo, de presidente de la sectorial de vacuno de carne para los próximos 4 años. Explícanos, ¿de qué se ocupa esta sectorial de cooperativas y cómo trabajáis en este órgano?
Bueno, ahí intentamos aportar nuestro granito de arena a todos. Tenemos un grupo de trabajo muy bonito donde lo forman los técnicos de cada confederación regional de las asociaciones de cooperativas que hay en todo el país, y aparte, bueno, pues colaboramos también, evidentemente, los gerentes de algunas de las cooperativas que estamos comprometidas con Cooperativas de España, de un poco de las más importantes y representativas del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el tema prioritario es tratar todas las problemáticas que abarcan a nuestro sector, desde la representatividad que hay que tener en con las instituciones públicas, ministerio, diferentes asuntos con las administraciones regionales, que puede tocar temas de PAC, tema de normativa europea, hasta temas de rentabilidad, etcétera, donde colaboramos y nos echamos una mano y compartimos las informaciones unos y otros para, evidentemente, pues intentar ser cada uno más eficiente y estar preparados para abordar los retos que nos depara el sector en los próximos años.
Mencionas el objetivo de la rentabilidad. ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, al final no queda más remedio que cada vez ser más profesionales, ¿no? Más eficientes, como te decía. Entonces, al final, como en cualquier negocio, pues el mercado va evolucionando y tú tienes que ir con el mercado, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en el vacuno de carne, independientemente de todas las problemáticas que podemos tener con temas burocráticos que nos impone la administración, pues bueno, se trata un poco de ver de qué manera producir de la forma más sostenible medioambientalmente, pero también económicamente, que al final el ganadero se tiene que ganar la vida, ¿no? Que para eso tiene negocio. Y bueno, pues hombre, desde el tema de genético, alimentación, bueno, se tocan muchos parámetros que afectan al día a día de las explotaciones ganaderas.
Bueno, ¿cómo está el sector, Octavio? No sé si qué es lo que más preocupa ahora mismo, quizás los aspectos de la sanidad animal.
Sí, bueno, el sector en general tiene el típico problema que hay en todos los sectores agrarios, que es el tema del relevo generacional, ¿vale? Provocado un poco también por la incertidumbre en la rentabilidad de las explotaciones, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años el precio, como ha pasado en otros productos, ha subido, pero es que los costes también han subido un montón. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se trata de intentar ver en qué aspectos se puede mejorar, ¿no? Luego, por supuesto que la gestión sanitaria de las explotaciones es un punto clave, donde con la administración pública se intenta siempre intentar llevar un equilibrio entre las exigencias sanitarias que por supuesto que hay que abordar por parte de toda la Unión Europea, pero claro, hay que llevar un equilibrio para que esa gestión sea sostenible económicamente por parte de los productores, ¿no? Y ahora mismo es una cosa que está afectando bastante a las explotaciones. Históricamente se ha hablado siempre del tema de la gestión de la tuberculosis, y ese un poco diferentes formas, con diferentes puntos de vista que tienen los productores y la administración pública de cómo gestionar esa enfermedad, pero es verdad que en los últimos tiempos el tema de la lengua azul y posteriormente en mayor medida que ha afectado ya sí que a los niveles productivos de las explotaciones, el tema de la EHE, bueno, pues es un asunto capital ahora mismo y que preocupa a una buena parte de los productores, porque está afectando al bolsillo de los productores de una manera bastante, bastante importante.
Ahí, en ese caso, no sé si la esperanza o la única solución es que llegue la vacuna. Parece que se están dando algunos pasos, ¿no?, para que pueda ser así, para que hay laboratorios ya trabajando en la vacuna frente a la enfermedad hemorrágica. ¿Confiáis en que pueda llegar?
Por un lado, hay diferentes versiones, unos técnicos más optimistas que, bueno, que la cabaña va a quedar inmunizada en cuanto pase otro año, y no habrá grandes riesgos o problemas de aquí a 1 o 2 años. Esto pasará y será una enfermedad común y no afectará a estos niveles a la cabaña. Y por otro lado, evidentemente, la gente más conservadora dice, oye, por si acaso vamos a ver si negociamos una vacuna, porque este problema, esta problemática, no sabemos dónde puede llegar. Lo que está claro es que el ministerio es el que tiene que un poco dar pasos en este sentido, y en lo que no haya ninguna solución, creo que debería abordar un apoyo económico a las explotaciones para hasta que se salga de esta incertidumbre, ¿no? Vacuna sí, vacuna no, se va a inmunizar la cabaña, no se va a inmunizar. Yo creo que no podemos pasar otro año como el pasado. Si realmente este año, en primavera y en verano, vuelve a pasar lo que ocurrió el año pasado, el desastre que hubo, pues hombre, yo creo que las administraciones, sobre todo en este tema, la nacional, tiene que encabezar un poco un apoyo real con números, dinero y presupuesto al sector, ¿no? Porque si no, el sector puede sufrir un grave exceso de producción y puede abocar al cierre de algunas explotaciones.
Mencionabas también antes la tuberculosis bovina. La verdad es que ha generado y está generando bastante malestar esta segunda vuelta de saneamiento, ¿no?, frente a la tuberculosis, y se supera el 3% de prevalencia. ¿Cómo lo veis? ¿Este es el camino correcto?
Evidentemente, hay una frustración muy grande en todo el sector productor, porque ya llevan muchísimos años, bueno, pues un poco con este sistema de control, de trabajo, de sanear, y claro, el ganadero llega un momento ya que dice, pero bueno, vamos a ver si no hago otra cosa que encerrarte a las vacas cada año, me mata a las vacas que quieres o las que salen, y aquí no se solucionan. Yo creo que es importante que la administración pública se dé cuenta que una enfermedad de este tipo que convive en la naturaleza, estamos hablando de un régimen extensivo, pues es muy complicado, vamos, es imposible erradicarla. Estamos tratando de controlarla de la mejor manera posible, pero bueno, si la única solución a este problema es sanear, y luego evidentemente un ganadero ve que, oye, si encima me he marcado una vaca y luego no da el cultivo en el matadero, bueno, la desesperación y la frustración de todos estos años lleva a que ya llega un ganadero que medida de este tipo, como la doble vuelta que se está intentando adoptar, pues diga, pero bueno, ¿y para qué? Si yo ya he saneado en estos 4 o 5 años, 7 o 8 veces. Entonces, bueno, pues el tema es complejo, y lo que pedimos desde Cooperativas es que haya diálogo y se escuche a los productores y se intente hacer las cosas de la manera más flexible posible.
Y por terminar de dar este repaso a lo más importante del último año y un poco lo que va a marcar también este 2024, en cuanto a los precios en los mercados, ¿cuál es ahora la tendencia? Hablabas antes de rentabilidad, porque hay que tener en cuenta también el incremento de los insumos, y también, por ejemplo, estoy recordando el año pasado esa situación provocada por la sequía que motivó pues el sacrificio de quizás de más animales, ¿no?, con ese problema que se generó también en los mataderos. Bueno, en el mercado, ¿cómo está?
Bueno, estamos en un mercado bastante estable en cuanto a los precios. Llevamos, la verdad, ya bastantes meses con unos precios bastante estables, por encima de los 5 euros de canal, con el caso de los añojos como de las terneras, y un poco los mercados se han quedado ahí un poco estabilizados, ¿no? Bueno, ahora estamos en un momento donde ahí parece que falta un poco de oferta de macho y está haciendo unos repuntes, Bueno, pero están unos precios más o menos estables y podríamos decir que razonables, ¿no? Es verdad que hemos tenido un gran problema con 2 años consecutivos de sequía y ahora tenemos un gran problema con el tema de la fibra, ¿no? Al final estos animales son rumiantes, tienen una gran necesidad de paja y bueno, pues tenemos graves problemas para conseguirla y sobre todo el precio que está disparado, ¿no? Entonces, bueno, el sector está con los dedos cruzados para que esta primavera por fin venga una primavera como Dios mande, como toda la vida, ¿no? Porque como no consigamos producir paja este año, pues después de 2 años ya consecutivos, un tercer año sería una hecatombe, ¿no? Entonces ahora mismo cruzando los dedos, ¿no? Para que el tema de la paja por lo menos se consiga resolver este año 2024 y en el resto de ámbitos, pues por supuesto que los precios nos gustaría decir otra cosa al consumidor, pero los precios no pueden bajar porque si no el ganadero evidentemente tendría que cerrar, con lo cual la carne tiene el precio que tiene y los costes que tiene debería de incluso de ser un poco más elevado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente el consumo luego se resiente, ¿no? Tenemos un producto que en el lineal, bueno, pues comparado con otros productos como el cerdo, como el pollo, pues su precio es más elevado y evidentemente pues no permite muchas veces poner el precio que tú quieres porque si no se te hunde el consumo. Pero hay un dato relevante. La producción de los sacrificios de este año 2023 todo hace prever que van a ser inferiores al 22. Es decir, estamos en una producción a la baja y eso pues no quiere decir nada bueno para las industrias y los productores de este sector.
¿Eso guarda relación con un menor consumo de carne por parte del consumidor?
Guarda relación en una falta de rentabilidad de la industria del cebo, un riesgo muy elevado con los gastos financieros que hay en este tipo de negocios, con la situación financiera que hay a nivel general, a global, pues es un sector al que le afecta muchísimo estos intereses tan elevados. Guarda relación con que hay ganaderos que dicen, mira, yo ya me cuelgo la chaqueta y ya está. Entonces, guarda relación a que las cosas pues no están yendo como tendrían que ir en varios aspectos.
Desde cooperativas participáis en ProVacuno, la interprofesional, sí, donde se está trabajando mucho en defensa del sector, en aspectos como el bienestar animal, la relación entre el consumo de carne y la salud. Aportar datos reales, ¿no? Sobre cómo interviene el sector en eso.
Yo en el sector en eso poco a poco va madurando mucho y se ha puesto las pilas. ProVacuno ha sido una herramienta que se construyó hace 2 años y entre todos ahí aportamos un valor por ternero que nos permite luego pues diseñar diferentes medidas, situaciones para la defensa del consumo de nuestro producto y la promoción, sobre todo a nivel nacional e internacional, de nuestro gran producto que hacemos, una carne de vacuno con una excelente calidad, con un excelente compromiso a nivel de bienestar animal. Hoy no cualquier empresa del sector que se precie, pues evidentemente sus trabajos de bienestar animal al día y bueno, las exigencias que nos estamos marcando en el sector están muy por encima de lo que nos exige la ley y yo creo que eso pues da cierta medida la responsabilidad social que tiene el sector en estos aspectos y lo que ha evolucionado.
Lo único que las nuevas generaciones, esto se mencionaba además recientemente en una jornada del proyecto Somos Ganadería, reciben un bombardeo de informaciones poco científicas que tienen en el punto de mira al sector realmente. ¿Cómo se hace frente a esta realidad?
Sí, estamos muy acostumbrados en este sector a recibir ese bombardeo del que hablas y al final, bueno, pues por ejemplo, mira, te pongo medidas en nuestro caso. Aquí están viniendo continuamente, ahora ya estamos con un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, pues vienen colegios a visitarnos, vienen universitarios, vienen estudiantes de módulos agrarios, es decir, estamos intentando también las empresas, cada uno en nuestra medida, independientemente que ya cada empresa en un determinado nivel tenemos nuestro personal específico de comunicación para no atacar a nadie, defender cómo producimos nuestro producto, trasladar a la sociedad lo que estamos haciendo y lo bien que lo hacemos y simplemente muchas veces no hay que darle importancia a esas agresiones que nos provocan en redes sociales, etcétera, sino lo que tenemos que hacer es trabajar en hacer una defensa proactiva de nuestro producto, ¿no? Y yo creo que en eso también hemos evolucionado muchísimo con los canales de redes sociales, como el tema de abrir, informar a la sociedad, cada uno en la medida que podemos. Creo que se está trabajando muy bien. ProVacuno es una gran herramienta para eso, a través de proyectos que se han desarrollado, incluso con convenios europeos, y creo que en ese sentido pues tenemos que seguir en esa línea.
Bueno, ya para finalizar, Octavio, de esa grande sociedad cooperativa prioritaria, lo mencionaba al principio, que integráis a otras cooperativas, haznos una fotografía de la importancia del grupo, ¿no?, para una comarca como Vitigudino, para Salamanca, bueno, en general para Castilla y León.
Bueno, al final, evidentemente, es el motor económico de aquí de la comarca, de aquí de la zona noroeste de la provincia de Salamanca. Evidentemente aquí no hay otro método de vida, porque no hay industria, que es lo que es la ganadería, y fundamentalmente de Salamanca pues apoya, por supuesto, aparte de los empleos directos e indirectos que genera. Bueno, ya este año de Salamanca va a facturar en torno a los 60 millones de euros, y por supuesto que intentamos poner ese grito de arena a construir un futuro a la gente que defiende el mundo rural y que le gusta vivir en el mundo rural. Y la ganadería extensiva es el único camino que hay para que estas zonas puedan seguir siendo lo que son, ¿no? Entonces, bueno, orgullosos de que al final un proyecto de estos, que es una industria cárnica como otra más, que tiene que competir en los mercados, bueno, pues colabore también en la fijación de la población y el mantenimiento de un medio de vida digno en el mundo rural.
Porque en septiembre del año pasado fuisteis reconocidos con los premios PYME del año de Salamanca por vuestra apuesta internacional. ¿Qué mercados estáis abriendo y qué porcentaje de vuestras ventas viene de las exportaciones?
Básicamente la mitad de nuestra carne ya va para afuera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una gran noticia, la evolución que hemos tenido en estos años de intentar abrir nuestro mercado, diversificar ventas, ¿vale? Trabajar con la gran distribución nacional, pero también en los mercados de exportación, porque evidentemente eso te da muchísimas herramientas y muchísima vida a la hora de comercializar, de no ser ultra dependiente de ningún mercado, ¿no? Eso te da mucha vida a la hora de negociar y de que los precios puedan ser dignos, y no lo que te, sino que sea una gran distribución el que te indica el precio al que puedes facturar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos contentos con esa diversificación de mercados. La mitad de la carne está ahí en exportación, la otra mitad que se queda aquí en el mercado nacional, y evidentemente pues la dinámica tiene que continuar siendo esa.
Bueno, además los consumidores os pueden encontrar con vuestra marca y también en grandes superficies aquí en España, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Octavio Gonzalo, gerente de la cooperativa de Esa Grande y también presidente de la sectorial de vacuno de carne en cooperativas agroalimentarias de España. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo, y muy buenos días.
A vosotros, muchísimas gracias por dedicarnos este rato tan bueno que hemos pasado.